Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN. Buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes en todas las partes del mundo que nos reportan sintonía. Sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, donde siempre estamos tratando temas novedosos de investigación, ciencia, tecnología y sociedad para la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es María Camila Arenas y estoy feliz de acompañarlos nuevamente en otro programa. Recuerden que durante esta segunda temporada del 2016 seguimos con más secciones, información e interacción porque queremos estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Por eso les recuerdo que nos encuentran en el perfil de Facebook como Biblioteca ITM, en la fanpage como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo. Allí cada semana estamos publicando información, trivias, concursos y encuestas sobre los temas que vamos a tratar en nuestro programa. Así que los invito para que siempre estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Bueno, oyentes, pues como ustedes ya saben, el próximo domingo 2 de octubre, los colombianos tenemos un gran compromiso con el país. Les estoy hablando del plebiscito 2016 que busca que los colombianos decidamos en las urnas si aprobamos o no el acuerdo final para la terminación del conflicto y pues para la construcción de una paz estable y duradera. Les cuento que son 34.899.945 colombianos los que están habilitados para votar en el país y en el exterior. Y como seguramente algunos no saben todavía qué decisión tomar, hoy escucharemos el conversatorio Posacuerdo, Retos y Desafíos de la Universidad que tuvimos hace algunos días en nuestro espacio de Biblioteca Abierta, con el especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Alejandro Cometa Zuluaga. Escuchemos entonces este interesante conversatorio.
El Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del Instituto Tecnológico Metropolitano les da una cordial bienvenida a Biblioteca Abierta, ciclo La Experiencia de la Lectura, ¿Qué leer y por qué?, el cual tendrá como tema Posacuerdo, Retos y Desafíos de la Universidad. En la tarde de hoy, contamos con la grata presencia del politólogo Alejandro Cometa Zuluaga, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia y candidato a Magíster en Formación de Sujetos y Conciencia Histórica del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAR. Actualmente es docente e investigador de la Red Universitaria por la Paz, Red Paz Antioquia, coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Héctor Abad Gómez, y miembro de la campaña La Paz Sí es Contigo. Además, es asesor de organizaciones sociales y comunitarias del departamento. En este conversatorio estará acompañado por el profesor Wilfer Arias, del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural.
María Camila, muchísimas gracias por la presentación. El día de hoy tenemos un conversatorio sobre un tema que está en boga en todo el país. Yo creo que diariamente se hacen foros, debates, seminarios sobre el tema de la paz. Ahora hay una coyuntura de tipo histórico en el país. Todos los días en los medios de comunicación, en las noticias, en la prensa, en todas partes nos encontramos con foros, debates, seminarios sobre el tema de la paz. En ese sentido, el ITM no es ajeno a esa circunstancia histórica, a ese momento histórico tan importante. Y para hoy planteamos una conversación con Cometa sobre el tema de posacuerdos y la universidad. ¿Cuál es el lugar de la universidad en el marco del posconflicto o posacuerdo? Porque ahora hay una resemantización, posconflicto, posacuerdo. Digamos, ahí la palabra todavía no está muy clara. Pero vamos a ubicarnos en la categoría posacuerdo. ¿Y qué pasa con la universidad? ¿Cuál es el lugar ahí en ese momento histórico tan importante? Entre poco, en octubre, tendremos el plebiscito, ¿cierto? Un momento también interrogante para todos, estamos prácticamente determinados ahí a participar, entonces esperamos a ver cuál es el criterio que tienen todos ustedes, por eso la invitación a generar este conversatorio.
Gracias, Wilfer. Bueno, agradezco de antemano al ITM, al programa, la biblioteca abierta por habernos invitado a participar de este espacio. Cuando yo nací en este país, ya estábamos en guerra, ¿cierto? Poco a poco uno va como, creciendo y va entendiendo un poco más o menos lo que pasa, de la confrontación y los enfrentamientos militares, de que habían unas guerrillas o que hay unas guerrillas todavía, de que los paramilitares también hicieron parte o hacen parte de ese conflicto armado. Empieza uno a entender un poco lo que pasa en este país en términos de guerra, y también se enfrenta uno a la historia propia, a la historia de ese otro conflicto social, en términos de que va uno creciendo de pronto en determinado contexto económico, con una familia pues, que puede o pueda tener más o menos capacidad adquisitiva dentro de este sistema económico. Esto lo digo en términos de que parte de lo que planteamos o se plantea desde la maestría de formación de sujetos y conciencia histórica, y es la invitación que hacemos hoy, es a que nos ubiquemos históricamente. Ubicarse históricamente no es saber que el 9 de abril de 1948 asesinaron a Gaitán, y que hasta el día de hoy entonces, o incluso desde antes, este país ha vivido en continuas confrontaciones, continuas guerras, matándonos entre colombianos, asesinando de una u otra forma campesinos. Sino que también en este momento es necesario que, frente a esta puerta que se abre de los posacuerdos, nosotros aprendamos y generemos la posibilidad de transformar realidades sociales que vive este país. Voy a empezar haciendo la diferenciación de lo que es el conflicto social, para que entonces entendamos por qué se habla de posacuerdo y no de posconflicto, que es el planteamiento que hoy les traigo. Si nosotros nos ubicamos históricamente como estudiantes, pero también nos proyectamos a que nosotros vamos a ser los profesionales del posacuerdo, vamos a empezar a transitar también la posibilidad de que estos retos sociales que vamos a plantear, nosotros los ayudemos a construir en formas o de transitar y transformar en formas que podamos nosotros construir y generar otra Colombia, otro Medellín, otra Antioquia, otro barrio, porque esa paz territorial que hoy se está planteando en La Habana es parte de lo que nosotros, creo, debemos generar en términos de lo que puede ser incluso como un referente utópico, un sentir pensar, no solamente desde la fría razón de la matemática o de la construcción del conocimiento para más conocimiento, sino para que esta historia que hoy realmente entonces nosotros queremos pasar la página sea algo diferente. Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, decía algo así como inventar o errar. Este es el momento, y así como en ese entonces las colonias de América Latina dijeron, no, vamos a construir nuestro propio camino, nosotros como colombianos, como antioqueños, como personas que habitan la ciudad de Medellín o otros territorios, empecemos a generar otra historia, ¿cierto? Sin olvidar que todo esto pasó en este país, sin olvidar que en este país, antes de que incluso la guerrilla existiera, había ya paramilitares que se llamaban pájaros, o que se llamaban los pájaros o los chulavitas. Que eso pasó entonces porque una policía conservadora, no sé cuántos se habrán visto cóndores, no entierran todos los días, asolara también las tierras de los campesinos en términos de quitarle sus tierras para los terratenientes, se inventaran el corte de franela y el Cristo campesino, que es parte pues de nuestra historia. Todo eso hace entonces que después de lo que llamamos los años 50, nosotros en 1991 llegáramos con alrededor de 6 o 7 insurgencias que se desmovilizaron en 1991, se reintegraron a la vida civil, creyendo que con esa constitución del 91 podríamos transformar realmente este país. Pero hoy, 25, 30 años después, nos damos cuenta que esa constitución no fue suficiente y que es necesario, incluso como está dentro de los mismos acuerdos, las 300 páginas, nosotros nuevamente creamos en esa constitución y en los principios constitucionales que hay allí. ¿Cuántos de nosotros se levantan y o han leído la constitución o los primeros capítulos, cierto? Uno sabe que tiene derechos, o que como colombiano, porque nací aquí, tengo unos derechos. Realmente, ¿cuáles y dónde? Creo que muy poco, cierto. Incluso la forma de exigirlos. Parte de todo lo que nos ha pasado y de lo que está en los acuerdos, aquí podemos ver la agenda que se negoció con las FARC, Ha sido y es falso que no se sepa qué está negociando o qué hay negociado, sino que le toca a uno sentarse a leer. En ese entonces, tres paginitas. Ahora son 300 páginas, cada acuerdo alrededor de 20 o 25 páginas, en las que se acuerda entonces que en ese entonces 7.200 efectivos, ahora se habla de 20.000 efectivos de la insurgencia más o menos, van a pasar a reincorporarse a la vida civil siempre y cuando se cumpla, por ejemplo, en términos de desarrollo agrario integral, la posibilidad de que los campesinos, y esto ligado al tema de política antidrogas, del acuerdo para la erradicación de los cultivos ilícitos, los campesinos tengan la posibilidad, por ejemplo, en muchos espacios lo he dicho, de sembrar yuca y no tener que vender 100 kilos de yuca por 100.000 pesos, mientras por un kilo de coca, un kilo de pasta de coca en Tarazá o hacia el norte de este departamento, les pagan 2.350.000 pesos. Eso podría entonces hacer parte de lo que incluso ahora con la legalización que se piensa hacer dentro del tema de desarrollo agrario y dentro de la política de sustitución de cultivos ilícitos, incluso plantear los usos tradicionales y medicinales de la planta de coca y de la marihuana, ¿cierto? Eso ha sido parte como de lo que se ha estado negociando, incluso de la posibilidad de desarrollar el campo. Es increíble hoy, 2015, hoy 2016 o hace unos cuantos años, que a nuestros campesinos todavía se les estén entregando azadones, palas y picos para que trabajen la tierra, ¿cierto? Esas herramientas son herramientas para trabajar para trabajar el campo de hace muchos años, en vez de tratar, por ejemplo, de desarrollar realmente el cultivo o desarrollar los cultivos, de desarrollar de otra forma los cultivos y los pequeños predios que tienen nuestros campesinos, que si bien son, por decir, 4, 5, 6 hectáreas, comparativo a lo que se usa, por ejemplo, en este país para producir carne, alrededor de 56 millones de hectáreas según el último Censo Nacional Agropecuario, sostienen el 50% de las legumbres que nosotros consumimos. Antes, en esta ciudad, que San Cristóbal era la despensa agraria de Medellín y responde o respondía a las mismas dinámicas de campo que tenemos en Colombia, es decir, hay personas con grandes extensiones de tierra que no producen improductivas. Hay alrededor, como lo decíamos, 56 millones de hectáreas para producir ganado. Mientras que ese ganado y esa carne se vende al exterior, mucho de lo que nosotros producimos y consumimos es producto de estos pequeños campesinos que hay a nuestro alrededor. Si no estoy mal, el consumo de cilantro y de cebolla todavía lo sostiene San Cristóbal. A un campesino le pagan por una gran bolsa de 800 pesos por un gran manojo de cilantro, y si uno va y lo compra a la tienda, por esos mismos 800 pesos le van a dar un pedacito, ¿cierto? En términos de los acuerdos, se quiere promover que los intermediarios partan o salgan de ese circuito económico que nos permite incluso a nosotros mismos como usuarios acceder a alimentos más baratos, ¿cierto? Es parte también de lo que se hablaba en los acuerdos, que esta concentración de los alimentos que tenemos a nivel mundial no sea la misma que se construya en las ciudades y en el país. Muchos de nosotros incluso creo que hemos dejado de comprar en la tienda de Don José para ir a comprar a los de Uno y a otras tiendas que se han ido montando como los Éxito Express, ¿cierto? Que lo que buscan también es generar, en términos de monopolio sobre los alimentos, tener ese cierre del circuito económico no en torno a la economía campesina y familiar, sino en torno a los grandes monopolios como son el Grupo Empresarial Antioqueño, Nutresa, que han venido consolidándose como un monopolio de los alimentos. Eso sería también un reto para nosotros o para quienes hoy nos decimos estamos haciendo parte de la sociedad del conocimiento, puesto que si nosotros entendemos también que tras de ese monopolio de los alimentos vienen los transgénicos, los organismos genéticamente modificados, aprendemos entonces a consumir algo más allá o a alimentarnos bien y a comprarle de primera mano al campesino antes que continuar consumiendo de pronto en las grandes cadenas de mercado, que muchas veces también lo que hacen es servir como de puerto para vender esos organismos genéticamente modificados sin decirlo, ¿cierto? Aquí nos han traído incluso un pescado del Vietnam, no sé si ustedes lo conozcan, la basa, que eso es como un pescado de tercera por allá, ¿cierto? Y lo han traído a Carrefour, a grandes supermercados, que como están en los supermercados, uno da por entendido que es buen pescado, ¿cierto? En términos de participación política, lo que se ha estado acordando, lo que se ha trabajado en La Habana, esto lo planteo porque para una sociedad, como lo decía Nelson Mandela, si uno quiere saber esa sociedad cómo trata a sus seres humanos o cómo viven los seres humanos de esa sociedad, tiene que ir a las cárceles. El tema de nuestros presos, o en términos del acuerdo, de lo que se está hablando en La Habana, parte no solo entonces porque haya otras condiciones dignas para que la gente pague sus penas, sino también porque hay cifras muy significativas en términos de... En términos de que en este país se ha aplicado el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es que entonces todo lo que sea movimiento social, todo lo que sea líderes comunitarios, líderes campesinos o personas que se manifiesten en contra de una medida gubernamental son susceptibles de ser puestos dentro de las cárceles o de ser retenidos o de ser puestos presos. Acaba de salir libre, el profesor Miguel Ángel Beltrán, profesor, un sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor trabajaba en México y desde allá lo extraditaron y lo trajeron y lo metieron aquí en una cárcel diciendo que era de las FARC, ¿cierto? Si uno les dice a ustedes, o como nos han dicho los medios de comunicación, ya vamos a ver a este señor de las FARC, uno hoy mismo dice, o tiene instalado como, no, sí, claro, que lo metan a la cárcel, lo pueden matar, es un guerrillero. Pero él lo único que hacía era elaborar informes y investigaciones sobre los fenómenos sociales que veíamos al principio, ¿cierto? Además de eso, en esas cárceles está también el señor David Ravelo, defensor de derechos humanos, el líder campesino Uber Ballesteros, y la cifra o los informes hablan más o menos que de 9.500 presos, supuestamente de las FARC y del ELN, el Estado ya lo ha aceptado. Alrededor de 5.000 son dirigentes sociales, son estudiantes, son campesinos, son gente como la del Chocó, la del Putumayo, ¿a dónde es que más hay paro en este momento? Que se enfrentaron y se manifestaron en contra de medidas como las del puerto TCV de Buenaventura, ¿cierto? Esa fabricación de todo lo que nos ha estado pasando y de que incluso hoy nosotros de pronto no creamos en la paz, ha pasado, o en la posibilidad de posacuerdo y de construcción de una paz completa, pasa porque a nosotros tampoco nos dicen esto los medios de comunicación, esta es una investigación que pueden encontrar en internet, el 57% de los medios de comunicación de este país son de esos tres señores, de esas tres familias, ¿cierto? Está los Artila Lule, los Santo Domingo y los Sarmiento, ¿cierto? Ellos tienen internet, televisión, radio. Entonces todas las mañanas, todos los días, cuando yo prendo el televisor, estoy escuchando qué están diciendo estos señores, y generalmente ellos lo que nos dicen es entonces que no va a haber, o que va a haber impunidad porque la guerrilla no va a pagar cárcel, o porque las FARC no va a estar en la cárcel, pero que realmente también ellos tienen mucho que ver con el conflicto armado o con lo que pasó en este país de estos 50 años para atrás, donde matamos, según cifras del centro... matamos o dejamos que se murieran o que no nos importó o que se murieron en medio del conflicto 220 mil personas en esos 50 años es llenar, ¿cuánta gente le cabe al Atanasio? Es llenar como 6 veces el Atanasio, ¿cierto? Y matar a toda esa gente ahí. Eso ha pasado durante esos 50 años. De esos 220 mil personas la mayoría fueron civiles. Estos son como los círculos de miseria o de pobreza que tenemos en la ciudad de Medellín, en los que puede pasar, por ejemplo, gente que ha venido desplazada desde el Urabá desde hace más de 20 años y que hoy muchos de ellos no tienen ni energía, ni acueducto, ni alcantarillado. Hay gente de los que solo hace el año pasado los conectó EPM y les reconoció la posibilidad de que tuvieran acueducto y alcantarillado digno. El centro de diseño, viendo esas problemáticas de EPM, la gente que no ha tenido acueducto, ha planteado con el semillero de investigación la posibilidad de enseñarle a la gente a que construya formas alternativas de energía y a construir acueductos alternativos y alcantarillados que les permitan tener una vida digna. Esto lo puse porque antes de que mataran a Jorge Eliezer Gaitán, así como los medios de comunicación preparan y van como construyendo una opinión nuestra, era la propaganda de la época, ¿cierto? Se mencionaba que entonces Gaitán era un monstruo del comunismo, que él era el que incendiaba y mataba a los campesinos, y después en 1948 lo matan, y algunos pues justificaron su muerte, pero otros tuvieron como el tema del... generaron temas gaitanazo y guerrillas liberales. Bueno, es importante también que esto que estamos hablando, dentro de los acuerdos, entendamos que va a haber un proceso de desclasificación de archivos de inteligencia, y eso va a pasar porque ahí es donde está la real historia de lo que ha pasado y quiénes son los culpables, ¿cierto? De que nos digan de pronto qué pasó en la Comuna 13, qué pasó en los territorios de San Cristóbal, que ha sido territorio sometido a una guerra urbana o a una guerra antiinsurgente, y en medio de eso ha caído muchas personas o muchas familias, y en medio de eso también, por ejemplo, hoy el paramilitarismo sigue operando en nuestra ciudad, ¿cierto? Que ha sido parte entonces de lo que nos... de lo que no trabajamos o no pensamos. En medio de lo que nos ha costado la guerra, ¿de dónde saldría la plata para el posacuerdo? ¿Desde dónde construiríamos nosotros la posibilidad de tener incluso inversión real y un compromiso real para la educación superior? Son 28 billones de pesos los que nos estamos gastando anualmente en guerra. ¿Cuánto es el presupuesto nacional de este país, el Producto Interno Bruto? Eso va a ser muy importante que nosotros lo sepamos, porque ese presupuesto es lo que nosotros vamos a tener que empezar también a ubicar respectivamente para que nuestros generales, privilegiando por ejemplo el desarrollo agrario integral, privilegiando una reforma urbana, privilegiando la necesidad o el interés de que entonces por ejemplo ustedes como estudiantes tengan un restaurante estudiantil, tengan tarifas diferenciales o subsidios plenos de lo que puede ser un transporte por estudiante, rebajarle el sueldo a los generales de este país, dejar de invertir por ejemplo 7.800.000 pesos en una hora del vuelo de un helicóptero Black Hawk sin disparar un tiro, para que entonces 5 niños estudien por un año, y que esa inversión de guerra incluso pase para que cuando los estudiantes como movimiento tomen la decisión, movimiento social tomen la decisión de manifestar su inconformidad frente a políticas educativas, no tenga que venir el SMAT, sino que pueda venir mejor la Secretaría de Educación o el Ministro de Educación, y dejar entonces de pagar alrededor de 56.880 millones de pesos, que es lo que nos cuestan 5.000 efectivos, 3.000 efectivos del ESMAD que tenemos en este momento, para por ejemplo subirle salarios a los docentes. Un señor de estos del ESMAD, o ir al estadio tranquilamente, ¿cierto? Un señor de estos del ESMAD está ganando lo mismo que gana un profesor. Todo esto es más o menos lo que nosotros compramos para armar al ESMAD, y que incluso la ingeniería y el conocimiento de este país, si dejamos de invertir esos 28 billones de pesos, que comparativamente le ponemos 9 billones al campo, estamos invirtiendo casi, si uno tuviera 50.000 pesos, le estamos metiendo 30.000 pesos a la guerra, y los militares y todos no nos tienen que decir en qué se los gastan, solamente se los gastan, si me gasté los 30.000, mientras les damos 9.000 pesos en comparativos, pues en proporciones 9 billones de pesos, 10 billones al desarrollo agrario de este país. Aquí también en el ITM, a partir del Centro de Consultoría en Diseño y en alianza con la Unidad de Paz del ITM, se han desarrollado por ejemplo el acompañamiento a comunidades indígenas que también han vivido la guerra, como los emberacatíos en Ituango y en Tarazá, dos resguardos que a los indígenas, a los guerrilleros, en su lengua les dicen meambema, como persona que vive en la selva, y a los paramilitares les dicen mochita. En medio del conflicto, pues los paramilitares siempre llegaron cortando, entonces ellos les decían mochita. ¿Cómo nosotros ese conocimiento lo ponemos también al servicio de que esas comunidades, incluso en términos solamente del diseño del ser humano, les abramos la posibilidad de generar otras concepciones de desarrollo? Porque lo que ha pasado también es que, como desconocen de mucho de lo, del trámite o de la construcción del Estado, se han dejado, por ejemplo, como pasó en Jaiducamá, robar alrededor de 50 millones de pesos de un presupuesto que era de ellos para construir mejoramientos en la comunidad. El ITM, a través del Centro de Consultoría en Diseño de la Unidad de Paz, logró entonces rescatar parte de ese presupuesto para generar programas, planes de vida y tratar de que ellos vieran, incluso como lo han hecho los indígenas del Cauca, tener una universidad en su territorio. América Latina, en términos de cómo ha tenido de pronto un periodo de paz, nos lleva un poco más de ventaja. Este es una empresa pública de Bolivia que se llama Quipus. Su eslogan es cerrando brechas, ampliando conocimientos, y comparativamente, mientras nosotros hoy estamos produciendo una pistola de fabricación colombiana, Bolivia está produciendo 800 computadores portátiles, todos enteramente fabricados en Bolivia, para entregárselos a las instituciones educativas y generar entonces otra posibilidad de sociedad del conocimiento. Si empezamos a pensar para la paz, si construimos una sociedad de conocimiento para el posacuerdo, podríamos llegar a la posibilidad de producir computadores como lo está haciendo Bolivia, producir celulares como lo está haciendo Venezuela, un celular enteramente venezolano, y que la sociedad de conocimiento, el conocimiento técnico, tecnológico, de ingeniería, nos lo empecemos a pensar para el desarrollo humano, poner al ser humano al centro, pero también entonces para ir dejando atrás esa maquinaria de guerra en la que tenemos 500.000 soldados, tenemos 500.000 efectivos, bueno, 460 y algo. Tenemos un ejército del tamaño que debería tener el ejército de Brasil para cuidar todo su territorio nacional. Si nosotros tenemos algo así como 1.200.000 kilómetros cuadrados, creo, Brasil tiene 8 millones, 9 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos entonces un ejército y una máquina de guerra así enorme, y es necesario entonces que empecemos todo ese presupuesto y toda esa máquina y ese pensamiento a pasarlo a los temas sociales para ir solucionando y construyendo incluso desde Medellín la posibilidad de un posacuerdo que nos dé mejor movilidad y que nos construya otros sujetos, ¿cierto? Que nuestros cuerpos y nuestras mentes incluso se dispongan para la paz, el posacuerdo y la construcción de una sociedad diferente.
Antes de seguir escuchando este conversatorio tan interesante, vamos a la primera sección del programa.
Cápsulas noticiosas.
Hechos recientes alrededor del mundo.
Bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedades. A diario surgen problemas en la comunicación entre centros educativos, estudiantes y padres, y que pueden conducir a conflictos, pérdidas de tiempo y dinero debido a la desinformación o malos entendidos. Por eso llega la aplicación informática llamada TalkUp School. Esta tiene la misma validez legal que un fax, permite a los colegios y profesores comunicarse con padres y alumnos mediante mensajería instantánea, informando en qué fecha y hora el usuario lee el mensaje o comunicado y permitiendo que lo responda solo si el centro educativo o el profesor lo requieren. Se trata de una app gratuita para Android, iPhone y Windows Phone, que está disponible, entre otros idiomas, en español, portugués e inglés, y ya funciona en Argentina, México y España, y se prevé que pronto comenzará a operar en Uruguay y otros países de América. Para desarrollar la app, la empresa analizó la comunicación de los centros educativos con los estudiantes y padres para mejorarla, detectando una serie de problemas comunes como la falta de información periódica por parte de los colegios hacia los padres sobre los progresos académicos de sus hijos. Otra deficiencia comunicativa detectada por los estudios de TalkUp es que en ocasiones los centros no tienen la seguridad de que los comunicados, es decir, las circulares, notas de papel, correos, mensajes que han emitido, hayan sido recibidos por el destinatario, lo que afecta a padres y alumnos y repercute en los propios centros educativos. El portavoz de la empresa que lanzó la app comenta que los centros educativos deberían facilitar herramientas de comunicación a sus docentes y empleados para que su trabajo se simplifique y se agilice. Y los profesores deberían mantener una comunicación fluida y personalizada, y una buena relación con alumnos y padres para mejorar el rendimiento académico y crear un mejor entorno de trabajo y estudio. Esta cápsula noticiosa fue tomada de El Tiempo.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que hoy estamos escuchando el conversatorio Posacuerdo, Retos y Desafíos de la Universidad, que se llevó a cabo hace algunos días en nuestro espacio de Biblioteca Abierta, porque pues no queríamos que las personas que no tuvieron la oportunidad de asistir se quedaran sin disfrutar de un conversatorio tan ameno para conocer diversas perspectivas frente al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, porque recordemos que es un tema que nos incumbe a todos y todos tenemos voz y voto. Sigamos escuchándolo entonces.
Pues ha dado un contexto de por qué llegaron los acuerdos. Creo que el contexto que has dado sobre el tema de víctimas, sobre el tema de la tierra, Colombia no ha hecho una reforma agraria seria en toda su historia, posiblemente con este proceso se plantea hacer una reforma agraria. El tema de las víctimas, el tema del conflicto en la ciudad, nos ha dado todo el contexto para llegar a los acuerdos. Ahora viene una pregunta que seguramente muchos se han hecho, es: en el lugar que habitamos cotidianamente, la universidad, ¿cómo se configura la universidad como un escenario para el posconflicto? ¿Cierto? En ese escenario, ¿cómo la universidad puede ser un espacio de pensamiento, sin duda de creación, como les decía Cometa, frente a la adaptación de la tecnología y de la técnica a necesidades específicas de las comunidades más vulnerables, pero también el tema de la educación? Es decir, ¿cómo tiene que transformarse pedagógicamente una universidad para la gente que puede llegar a la universidad, que va a dejar el postconflicto, ¿cierto? Como que podríamos empezar ahí. Si estamos o no en ese punto donde ya consideramos que podríamos compartir, por ejemplo, un salón, un espacio, o la universidad ser suficientemente abierta y tener la apertura para compartir escenarios educativos con personas que están en el conflicto armado, ¿cierto? Ya los compartimos con personas que han sido desplazadas. Ahora, ¿qué pasaría si estamos preparados o no para un escenario en el cual se compartan aulas de clase, bibliotecas, el escenario en la universidad con personas que estuvieron participando activamente del conflicto armado? ¿Si es la universidad preparada, configurada para ese escenario? Eso es un reto y una pregunta que todos debemos hacernos, porque seguramente en los próximos años será una realidad. Entonces quisiera como empezar por ahí y también abrir la palabra para aquel que tenga una pregunta frente a ese tema.
Bueno, sí, va a ser muy importante, incluso que a nosotros, dentro de la concepción de la libertad, nos han fabricado como que el otro es como un obstáculo, ¿cierto? Es como que yo incluso tengo que ser mejor que él para que el otro quede atrás. No me han enseñado a construir con el otro, y eso también es una dinámica pues instalada, o si se quiere, inconsciente, de lo que hace la guerra en una sociedad, y es de sálvese quien pueda, ¿cierto? Si me ponen a elegir entre que maten al otro o me maten a mí, yo salgo corriendo, ¿cierto? Igual en términos de triunfar y de no poder construir con los otros. Yo creo que todos, no sé si todos han visto el video en el que Leonard, el chico de Buenaventura, dice: es que yo soy capaz de darle la mano a mi victimario y de decirle: venga, trabajemos. Yo no creo que la insurgencia o la mayoría de los militantes de las FARC vayan a venir a la ciudad de Medellín, pero es necesario y va a ser muy importante que, si lo hacen, nosotros construyamos con ellos ese país que queremos, ¿cierto? Uno de los primeros reincorporados, dice el acuerdo, las personas que se van a reincorporar a la vida civil, uno de los primeros reincorporados tuvo que salir de Medellín por amenazas. Y yo creo que eso que en este momento se están diciendo en la ciudad de Medellín, que parte de esa dinámica, vamos a extender un poquito, son parte de esa dinámica que vemos ahí, son alrededor de 1000 plazas de vicio, dice Fernando Quijano de la Corporación para el Desarrollo Corpades. Esas 1000 plazas de vicio que dominan 500 bandas en esta ciudad y que producen anualmente $1 billón, es parte, $1 billón, para que se hagan una idea, es casi la cuarta parte del presupuesto de la ciudad de Medellín. O sea, la ciudad de Medellín tiene $16 billones para los 4 años de gobierno, y cada periodo entonces tiene 4 billones, 4.5 billones de pesos. Entonces la ilegalidad en temas del narcotráfico, en temas de solución al problema de las drogas ilícitas que va a pasar por allá en el campo, pero que va a tener que pasar por aquí, es que entonces esas 500 bandas van a tener que empezar a cambiar de actividad económica, ¿cierto? Por eso entonces yo creo que aquí el temor o lo que se está diciendo, ah, no, es que el guerrillero que se nos mete aquí al barrio lo vamos a matar, ¿cierto? Lo vamos a sacar. Porque realmente están preparando como mentalmente la posibilidad de accionar frente a las personas, que de pronto me incluyo, estamos hoy por la construcción de una ciudad diferente, por una ciudad para el posacuerdo, y que digan, ah, no, vea, es que es un guerrillero de las FARC, ¿cierto? O que muchos digan, ah, vea, claro, como es de izquierda, entonces esas personas quieren que la guerrilla llegue al Senado, llegue al Consejo, llegue a nuestras casas, y eso entonces va a justificar como ese escenario de muerte. Tenemos entonces nosotros que aprender a construir entre equipos. No creo que solo aquí desde la academia, los semilleros de investigación nos van a tener que ayudar a pensar cómo de pronto esas plazas de vicio las transformamos y trabajamos, por ejemplo, el tema del habitante de calle, ¿cierto? Porque en esta ciudad hay un presupuesto para el habitante de calle. Aprovecho que me recordé, aquí el Centro de Consultoría en Diseño y la Unidad de Paz trabajamos con un proyecto que se llamó Kraken para voltear la óptica frente o construir otra óptica de lo que es el habitante de calle, ¿cierto? Lo que están haciendo con la plata del presupuesto nuestro para el habitante de calle es bañarlo y vestirlo, pero realmente ese problema que es propio de esta ciudad frente a lo que implica la paz urbana en términos de la solución al problema de las drogas ilícitas no es entonces un proceso realmente de rehabilitación, resocialización, ¿cierto? Sino que es como pañitos de agua. Si nosotros queremos que estas 1000 plazas en 4 años, no sean 2000 o 2500, tendremos que realmente entonces plantear desde la academia, desde sus profesiones o desde sus estudios, cómo podemos darle una solución entonces a generar otras economías y a trabajar el tema de la raíz, del problema de raíz.
Sebastián tiene una pregunta. Pese a la problemática de las plazas de vicio y el microtráfico que pueda haber aquí, ¿es un problema que constituye al presidente o es un problema que constituye a una problemática local del alcalde? Porque de ser así, pensar en una paz en la que no se ha solucionado ese problema es muy complejo, pero exigírselo al presidente es una pérdida de tiempo porque él tiene que pensar en los problemas más macro, no en los que son específicamente de poblaciones tales como Medellín, como Cali, como digamos Santa Marta, esas grandes, pues, las grandes ciudades de Colombia. Y que definitivamente la situación del jíbaro que vive en Medellín no es la misma del que realmente vive en Santa Marta, porque casi que tengo entendido que son indígenas los que son los jíbaros. Entonces, esa situación es muy distinta, es muy diferente, porque pensar en una paz en la que vamos a buscar la salida por el presidente Santos es muy duro pensarla así. No es más fácil una problemática más de aquí precisamente en la ciudad.
Buenas tardes, mi nombre es Jenica. Mi pregunta era cuando él hablaba de cómo íbamos a hacer para, dentro de nuestras instalaciones de la institución, para compartir con personas que han estado dentro de la guerra, ¿cierto? Pero entonces surge mi pregunta. ¿Han pensado en cómo quitarles ese pensamiento a las personas que estuvieron dentro de la guerra? Porque ha sido configurado su cerebro para guerra. ¿Ustedes han pensado en una manera de desconfigurar ese cerebro de guerra que viene durante muchos años?
En términos de trabajar el pensamiento de guerra o cómo deconstruir ese sujeto que durante 30, 40 años estuvo en la guerrilla o que también durante 30 o 40 años estuvo en el ejército, ¿cierto? Porque incluso ahora la libreta militar creo que va a ser un documento para la historia. Ojalá nosotros como jóvenes también podamos, o quienes todavía no han resuelto su situación militar, puedan presionar para que ese documento ya, pues, hasta donde tengo entendido, ya ni para trabajarlo exigen, ¿cierto? En términos de construir ese sujeto de guerra, a muchos nos ha escandalizado lo que de pronto está diciendo el Centro Democrático y quienes están partícipes en el plebiscito por el no, en términos de que les van a dar un salario a los reincorporados de las FARC. Y eso va a ser parte entonces de que ese salario, incluso yo en los acuerdos todavía no está, lo que ellos están diciendo seguramente se acercará a eso en términos de que No solamente entonces será el dinero como tal, sino también la posibilidad de acceder a tierras, a educación. Son 10 años de posacuerdo, yo diría que incluso hasta 20 o 25. Pero entonces en esos 10 años, durante 2, 3 años, ellos van a estar en unas zonas que han sido históricamente de dominio de la insurgencia, de las FARC, y ahí es donde entonces van a empezar a construir otro proyecto de vida, ¿cierto? Seguramente muchos que fueron campesinos y son campesinos, ustedes los verán o los veremos trabajando la tierra, incluso construyendo circuitos o círculos económicos en esas zonas. Tuve la oportunidad de estar entre Remedios y Segovia, que es una de las zonas veredales de normalización y transición, que es parte como de la otra forma de construir el territorio. En ese territorio hay agua porque llueve, ¿cierto? Entre Remedios y Segovia, en la vereda Carrizal, que es de Remedios pero se entra más fácil por Segovia, hay agua porque llueve, ¿cierto? La forma de los acueductos o la construcción de ese territorio la ha hecho incluso la insurgencia, pero ahora, de un tiempo para acá, las asociaciones campesinas que se han constituido. Si uno escucha las entrevistas, que no las pasa por televisión, de muchos de los comandantes en internet, las podemos ver, de muchos de los comandantes de frentes de Antioquia, uno empieza a entender que ellos están conscientes de esa guerra que tienen instalada, pero están dispuestos a trabajar de otras formas, por ejemplo, la participación política, la construcción comunitaria, el sembrado, y a generar en sus territorios otras formas de vida, ¿cierto? Creo que eso entonces, en términos de ese pensamiento de guerra, por eso se van a dar como esos 3 años o 2 años de incluso, dicen, de salario, pero yo creería que más como de inversión. Uno leyendo los acuerdos, dentro de los acuerdos, por ejemplo, lo que tiene que ver, esas 300 páginas, lo que tiene que ver con lo rural, se van a instalar escuelas, hospitales, medios de comunicación, veredales, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a ser el director del periódico veredal de Carrizal? Seguramente un miliciano o alguien de las FARC que estuvo haciendo la guerra y que hoy, por ejemplo, quiere ser reportero, ¿cierto? ¿Quién va a ser el director del canal comunitario? ¿Quién entonces va a dirigir el hospital? ¿Quién va a ser el enfermero? Seguramente, como era un ejército tan grande, tenían sus médicos y sus enfermeros y pasarán entonces a ser enfermeros y médicos sin tener que cargar un arma, ¿cierto? Frente a lo que dice Sebastián, creo que ese tema del narcotráfico, como lo planteas en términos de si el presidente o el alcalde va a tener que pasar, porque ese problema va a ser un problema de todos, ¿cierto? Incluso de los que consumen marihuana, en términos de que entonces va a ser mejor para desincentivar las 60.000, ¿cuántos son 60.000 libras? No alcanzan a la tonelada, ¿cierto? 60.000 libras de marihuana entran a la ciudad de Medellín. Y eso es parte de ese billón de pesos que sostiene la economía de Medellín y el tema de las bandas y todo eso. ¿Cómo hacen para entrar 60.000 libras de marihuana a Medellín sin que nadie las vea? ¿Cierto? Yo creo que ese problema va a pasar entonces por el Estado, ¿sí? Tanto del presidente como del alcalde, pero también porque nosotros generemos opinión pública en torno a que ahí hay gente lucrándose de ese negocio, hasta la misma policía, ¿cierto? En este momento hay un batallón de 200 soldados aquí en Medellín, por todos lados haciendo operativos, y a nosotros tampoco nos han dado parte, ¿cierto? O sea, creo que ese tema de la seguridad, en ese sentido, va a tener que pasar no solo por llenar de cámaras a Medellín, sino por realmente, este señor de Corpades, Fernando Quijano, lo dice, ¿cómo así que yo, aquí sentado en mi oficina, haciendo una llamada, averiguo quién manda en el centro de Medellín, Pedro Pistolas, pero el ejército, la policía, la SIJIN, la DIJIN, la inteligencia, no saben quién es el comandante del centro, ¿cierto?
Ahora vamos con nuestra sección de ideas y tips.
Ideas y tips,
sencillos consejos para facilitar la vida diaria.
¿Y usted ya está preparado para votar este 2 de octubre? Pues hoy les traigo 3 apuntes claves para que no deje de acercarse a las urnas. Primero, consulte con su número de cédula en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil si usted fue designado como jurado de votación. Segundo, en total se instalarán 11.034 puestos de votación. Las personas que están habilitadas para votar en Colombia deben votar en el lugar donde tienen inscrita su cédula. Como en este proceso electoral no hubo un periodo de inscripción de cédulas por el poco tiempo con el que se contaba para su preparación, este lugar es el mismo en donde tenían inscrita su cédula en las elecciones de autoridades locales realizadas el 25 de octubre de 2015. Y tercero, en este proceso de votación del plebiscito hay una novedad en el tarjetón electoral, y es que se tendrán unas plantillas para las personas con discapacidad visual, según comenta el registrador. Estas tendrán la pregunta y el sí y el no en sistema Braille. Estos fueron nuestros tips de hoy.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Hay un capítulo muy interesante sobre esto de Paz en Colombia, y es que uno puede, perfectamente puede escribir un libro sobre mitos y realidades sobre el conflicto en Colombia, o sobre el proceso de paz. Uno de los mitos seguramente es la posibilidad de que el país pase a un país comunista o castrochavista, o que cambie el modelo económico, o el salario, bueno, una cantidad de mitos, creo yo, que están incidiendo en la opinión pública de una forma determinante, ¿cierto? Una de ellas es el cambio de modelo particularmente. Y creo que esto ahora está cobrando mayor vigencia que nunca, ¿cierto? Ahora más que nunca están, digamos, con muchas tesis, como la que dice el compañero, frente al cambio de modelo, frente a la posibilidad de ser un país como este. No sé si nos ayudas un poco a, no sé si a reafirmar el mito o a tumbar el mito.
Si en las próximas elecciones Timochenko se lanza a la presidencia, ¿cuántos de aquí votarían por él? Uno. Ahí está la respuesta frente a si el modelo político se va a transformar o no. Está en cada uno de ustedes. Si un miembro de las FARC, con el movimiento político que surja, se lanza al Congreso, seguramente no va a llegar, ¿cierto? En el Salvador, el ejército Farabundo Martí de Liberación Nacional tuvo que esperar 15 años para, como movimiento político, tener un presidente, ¿cierto? Y tener senadores y tener representación política. En los acuerdos está que van a haber 6-7 curules, no recuerdo como en qué, si son 2 provisionales, 5 plenas, que van a estar en el Congreso durante al menos 8 años, ¿cierto? Esas 5 curules, comparativamente con las que tiene, por ejemplo, el Centro Democrático, que son 26, son una cosita de nada, ¿cierto? Pero además de que entonces esas 5 curules son pequeñitas, al plebiscito le vamos a decir sí solamente a lo que está en los acuerdos. En los acuerdos está entonces, por ejemplo, en términos de economía, que se va a reconocer la construcción de empresas mixtas en términos de, por ejemplo, el trabajo, como ya se está haciendo en Río Negro, ya lo están avizorando algunos empresarios, la producción industrial de marihuana con fines medicinales, ¿cierto? Entonces los campesinos y las empresas interesadas en eso van a poder venir a Colombia a sembrar marihuana para entonces producir pomadas, producir alcoholes, producir aromáticas. Bueno, en fin, ya hay una empresa de marihuana con licencia que está operando en Río Negro. El gobernador de Antioquia también le dijo al presidente de Santos, como él sabe que aquí en Antioquia hay cultivos de marihuana y de coca por todo lado, él ya le dijo, por favor, presidente, déjenos ser el primer departamento de producción industrial de marihuana y coca para el mundo, ¿cierto? La gente allá en Ituango, cuando uno va, le dice, uy, se fue la guerrilla, ahora ¿quién nos va a cuidar el territorio?, ¿cierto? Por eso es falso también que nosotros nos vayamos hacia un modelo castrochavista. Inteligentemente incluso lo ha dicho el presidente y lo ha dicho el gerente del grupo Bancolombia, ha dicho, para nosotros es mejor negocio la paz que la guerra. No solo porque podamos quitarle presupuesto a la guerra, sino porque las zonas donde, por ejemplo, la guerrilla no dejaba entrar multinacionales, como la del puerto del TSV, va a pasar en el Chocó, va a pasar en Ituango, va a pasar en muchas zonas del país, van a entrar a sacar los recursos que había ahí. Creo que eso va a ser parte real entonces de, si se quiere, a mi juicio, la profundización del modelo neoliberal. Por eso al principio hacía como la aclaración, ¿cierto? Una cosa es que las FARC y la guerra con uno de los actores armados hay que presionar para que el ELN y el EPL, y otra vez ojalá los paramilitares, se reintegren o se reincorporen a la vida civil y no sigan utilizando las armas, van a salir de esos territorios y la disputa va a ser ese modelo económico, ¿cierto? Porque si ustedes en los acuerdos también está, se dice, se van a privilegiar las economías campesinas, familiares, las economías por vía asociativa, que tendrán que enfrentarse a la apertura económica y a la apertura del modelo económico multinacional que puede hacer Colombia, ¿cierto? Si uno lee la Constitución Política del 91, una cosa son los derechos, que eso es muy bonito, pero tiene una parte ampliamente neoliberal y eso no está en negociación. El semestre pasado escribí un artículo para la TECNE y rescataba una frase de Jaime Garzón, ¿cierto? Nadie nos va a venir a salvar, ¿cierto? Si aquí nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, nadie nos va a venir a cambiar esta realidad. Decía Jaime Garzón también en esa... y ese papel, como para ir terminando por donde empezamos, ese papel lo tiene que hacer la sociedad, y la sociedad del conocimiento y la universidad, que es quien viene a pensarse no solo la ciencia, sino la ciencia para, ¿cierto? Yo no solo vengo a ser ingeniero industrial para ser ingeniero industrial, debería ser ingeniero industrial, hablando un poquito de lo que plantea Sebastián, ¿cierto? Para entonces ser... ingeniero industrial dentro de la sociedad de la que me voy a desenvolver y aprender y enseñar a transformar los problemas que tenemos en términos de la posibilidad que yo pueda tener de desenvolverme como profesional, pero a la vez ser útil o construir, no útil, construir y ser constructor de otras formas de vida. Esto lo digo también, que puede sonar muy bonito, pero va a ser la realidad, y eso no nos lo va a resolver ni el presidente Santos, que hay veces sale a decir barbaridades, ni la insurgencia de las FARC, que hizo un acuerdo para ellos desmovilizarse, ellos y su reincorporarse, para reincorporarse ellos y su base social, ¿cierto? Ese acuerdo que está ahí en esas 300 páginas es para las zonas de las FARC donde ellos siempre estuvieron. Los otros problemas, los problemas del puerto de Buenaventura, los problemas de los megaproyectos que van a entrar sobre los territorios, los problemas de la reforma tributaria, no son problemas del acuerdo, sino que nos los han hecho creer o nos los han hecho ver como parte de los problemas del acuerdo. Los dineros de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, de UNASUR, del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Noruega, de todos los gobiernos de la comunidad internacional que están comprometidos con la paz de Colombia, esos dineros son los que se van a usar para ese proceso. Obviamente habrá que quitar algo de la guerra, ¿cierto? Pero como el modelo no se va a transformar, nos quieren hacer creer que eso es culpa del proceso de La Habana. Es decir, nosotros tenemos que empezar a diferenciar que la agenda y el carácter, como lo decíamos ahora, económico de este Estado no va a cambiar. Nos van a seguir cobrando más impuestos, nos van a seguir descargando los robos de la refinería de Cartagena, ¿cierto? Nos van a seguir descargando los robos o los huecos que han dejado los NULE, todos esos dineros nos los van a seguir descargando a nosotros, ¿cierto? La plata del posacuerdo va a ser otra. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Como sociedad civil, como personas que nunca participamos del conflicto, también tenemos que generar nuestra propia agenda, construir nuestros propios movimientos y empezar a pensar que no todo lo va a resolver el acuerdo de La Habana, que es para resolver unos problemas, 6 puntos. Problemas de drogas ilícitas, el tema del agro, el tema de las víctimas. Creo que en términos, también para ir cerrando, de la cultura política, nosotros vamos a tener que empezar a ser otros ciudadanos diferentes. Vamos a tener que empezar a ser no solo los ciudadanos que votamos cada 3 o 4 años, sino que tenemos que empezar entonces a entender que el plebiscito y el poder constituyente está en nosotros, ¿cierto? Que si a mí no me gusta cómo opera el Consejo de Medellín, no me gusta cómo, o no sé realmente en qué se está invirtiendo el presupuesto de la Alcaldía de Medellín, tengo que ir y generar un proceso de revocatoria de mandato, ¿cierto? Esto lo digo también porque es que para ser un buen ciudadano hay que mantener muy bien informado, ¿cierto? Y no solo escuchar Caracol o RCN, sino también hay muchos medios alternativos de comunicación. y nos vamos a tener que dar la oportunidad, en este momento que también el ELN está en un proceso de negociación, diálogo o lo que sea, de escuchar y de leer al ELN, de ir a la página de las FARC, a ver ellos qué están pensando y qué están diciendo, porque nosotros en este momento no tenemos sino, como lo dices tú, una información parcializada de quienes tienen los medios de comunicación, ya lo vimos, de quienes tienen intereses económicos y políticos, de que no se sepa la verdad. Incluso el tema de decirle no al plebiscito es porque va a haber un gran espectro de verdad. Y eso va a pasar también porque nosotros desde las universidades podamos, por ejemplo, tener una cátedra de historia, ¿cierto? Y no de historia solamente para saber qué pasó, sino para saber qué podemos hacer de aquí en adelante. Situarnos históricamente, como lo decíamos al principio, no es solo saber que estamos en el 2016, sino planearnos a 2020, a 2025, y con esos 5 millones de desplazados, a los que seguramente les van a dar tierras, y seguramente van a haber muchos opositores a que les den tierras, podamos nosotros generar, para no ponernos así en el abstracto del tema del campo, incluso una reforma en esta ciudad, ¿cierto? Una reforma del tema de la movilidad, del tema del territorio, del tema de los servicios públicos. Y con esto sí cierro. ¿Cómo es posible que van a quitarle o le quitaron ya el territorio con Hidroituango a muchos campesinos que vivían en las riberas del río Cauca y a nosotros no nos han dicho, ah, vea, como vamos a producir 2.200 o 3.000 megavatios de energía, les vamos a rebajar el kilovatio a las ciudades, ¿cierto? Somos un país productor de energía de esos territorios en los que van a liberarse del conflicto y a nosotros en las ciudades, un problema de pronto mucho más importante para agendar a futuro como ciudadanos desde las universidades, trabajar que se reduzca el presupuesto, que se nos reduzca el costo del kilovatio de energía en nuestras ciudades.
Muchísimas gracias a todos por venir a este espacio. Creo que es un reto ya que en la universidad se pueda agendar este discurso, que se pueda agendar un espacio en el cual se pueda hablar de este tema. Sin ataduras en la lengua. Creo que ya el hecho de llegar a ese punto muestra que la universidad está avanzando a ese tema del posconflicto. Uno en efecto piensa que al final, y no te lo voy a preguntar, lo voy a dejar en el aire para cerrar el conversatorio, es ¿qué pasaría si ganan no? Hemos hablado mucho en términos de sí, pero ¿y si ganan no qué? Voy a dejarlo ahí, les agradezco muchísimo por asistir a este espacio, un espacio abierto, biblioteca abierta, que leer porque el tema de hoy, universidad, perspectivas frente al tema del posacuerdo. Muchísimas gracias a todos, esto es una invitación del Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural en su agenda cultural.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, oyentes, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en estos últimos días de septiembre. Recuerden nuestro espacio de café literario para gozar de amenas lecturas acompañadas de un rico café los martes, miércoles y jueves de 4 a 5 de la tarde en la biblioteca de todos los campus. Mediodía Biblioteca continúa su programación de cine mañana viernes 23 de septiembre con la película Incepción. Esto será a las 12 del día en la biblioteca de todos los campus. Y bueno, oyentes, si quieren estar enterados de todos los programas y actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural tiene para ustedes, recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales y por medio de la agenda cultural. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que les agradecemos por habernos acompañado hoy durante esta hora y los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura por www.itmradio.edu.co. Que tengan una feliz tarde.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.